Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 8 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano que un trabajador después de 30 años, cuando termina, ni siquiera recibe su salario.
3 de febrero, como empieza la campaña, ya me voy a dedicar nada más a la supervisión.
Cuando superas tu reto, cuando tus sueños comienzan a hacerse realidad, cuando te das cuenta que lo has logrado, conseguir eso que nuestras abuelas soñaron y por lo que nuestras madres tanto lucharon. Juntas, sigamos haciendo historia.
Ernestina Godoy es la fiscal amiga de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. En lugar de investigar y perseguir a los delincuentes, se ha especializado en dejar los feminicidios en la impunidad y espiar a la oposición.
Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones.
En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia en la Ciudad de México. Morena se negó a debatir en el Congreso local. Desde el primer momento buscaron imponerla a la mala.
¿Quiénes votan en contra? Porque tienen miedo a que se sigan las investigaciones sobre los negocios inmobiliarios que la mafia panista en la Benito Juárez llevó a cabo durante muchos años.
No aprobación o ratificación de su función, de su gestión, Morena debería aprovechar ese tipo de perfiles.
El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios.
Puede estar o no Ernestina Godoy, pero ustedes, todos los que tienen una cuenta con la justicia, la van a pagar.
Lo peor del caso es que si observan tantito la historia de sus partidos, se van a dar cuenta que en la cúpula es un club de Toby que se dedica a escupir a las mujeres, como próximamente lo van a hacer muy probablemente con Xochitl Gálvez.
También hay que decirlo muy claro, ¿no? La conducta de la persecución política que hay acerca de la oposición en cuanto a no coinciden con sus temas que ellos quieren siempre estar sacando provecho.
Mujeres y niños primero, y va a haber un personal con ustedes para que les vaya guiando en las escaleras. Vamos a avanzar por el medio de las vías. La discusión está arriba en la catenaria, entonces es un procedimiento muy seguro.
También debemos trabajar con el gobierno de la Ciudad de México para descentralizar las alcaldías.
Necesitamos un documento de Profeta. Pedimos encarecidamente a la Profeta que ayuden a sacar este documento para ya poder trasladar a Benito las mejores condiciones.
4, 3, we have ignition and liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond.
Bueno, y en medio de todo lo que ha ocurrido alrededor de Elvis Presley, de lo que va a ocurrir hacia finales del 2024, hoy vamos a retomar su historia y su música. ¿Por qué? Pues porque sí, este cantante estadounidense, actor también, considerado un ícono cultural de los más importantes, el rey del rock and roll, pues sí, estaría cumpliendo años, estaría cumpliendo años. Así que de eso y más vamos a estar platicando a lo largo de las siguientes de los siguientes minutos, por supuesto, a través de Grupo Fórmula. Tenemos mucha información de lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México. Hablaremos también de lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con los slots y los MAX. ¿Y qué viene en ese sentido? También nos vamos a detener en la jirafa Benito y esta propuesta del presidente de pensiones. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
Regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, hoy a las 5 de la tarde con 9 minutos, pues hoy ya se da el último paso para este larguísimo proceso que comenzó hacia finales del 2023 y que tiene que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta situación que tuvo varios episodios, algunos muy delicados, otros tantos también pues de mucha incertidumbre o generación de muchas preguntas y pocas respuestas alrededor de un proceso que se estaba llevando a cabo desde el Congreso de la Ciudad de México y que desde un principio prácticamente se conocía que no se tenían los votos para que pudiera continuar en el cargo Ernestina Godoy. Sabemos que se necesita un determinado número de votos para que esto pudiera ocurrir. Desde un principio se sabía que estos votos no se conseguían y se empezó a hablar mucho alrededor de la manera en la cual podrían llegar esos votos a Morena y a partidos aliados. Se habló muchísimo, se llegaron las fechas, se hicieron las votaciones, se detuvo el proceso aquel 13 de diciembre, se pospuso, vaya, se alargó. Tenía que entrar un periodo extraordinario antes del día de mañana, 9 de enero, fecha en la cual concluye el primer encargo o el primer mandato, una posibilidad de reelección o de regresar a este cargo de la propia fiscal Ernestina Godoy. Esto se dio a conocer el miércoles pasado, se votó el viernes y se decidió que hoy, a partir de las 9:30 de la mañana, se hiciera este ejercicio. Desde muy temprano comenzaron las informaciones desde el Congreso de la Ciudad de México a fluir a lo largo de la mañana, del mediodía, y una vez ya en cuestión de escuchar los argumentos a favor y en contra, pues se sabía que los votos no estaban, que los votos no acompañaban a su reelección, y así prácticamente lo hizo saber la diputada de Morena en el Congreso, Ana Francis Moore, cuando reconoció que probablemente no iban a contar con el número de votos.
Yo sí les quiero decir, compañeras, sobre todo aquellas que no han cruzado esa línea, que una vez que se cruza no tiene vuelta atrás. Sí se los quiero decir, con mis 50 años de edad y con todos los años que le he huido al canto de los sirenos, no lo vale. No hay nada más valioso que llegar a tu casa, a mirarte al espejo y dormir en paz. Y mirar a tus ojos, a los ojos de tus hijos, de tus hijas, de tu pareja, y dormir en paz, sabiendo que no estás del lado del cártel de la trata.
Bueno, y ya posteriormente, una vez que se conoció la votación, se dio esta lectura de que sí, efectivamente, no había votos, no hay reelección. Ernestina Godoy tendrá que dejar su cargo el día de mañana.
41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones.
Reitero nuevamente que nos permitan terminar el proceso. En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.
Y para ver qué es lo que va a ocurrir y cómo se llevó a cabo todo eso y cuáles son las lecciones que puede dejar esto que ocurrió desde el Congreso, me da mucho gusto poder saludar y agradezco que a lo largo de estas semanas, en un interés de lo que ocurría en la labor legislativa, en el debate y por supuesto también conocer el futuro de la Fiscalía de la Ciudad de México, a la diputada local del Partido Acción Nacional, quien es la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, a quien agradezco reiteradamente sus minutos y su disposición para el auditorio de Grupo Fórmula. Diputada, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, agradecida siempre porque nos permites compartir un poco de lo que sucede en el Congreso de la Ciudad.
Pues ya se da la votación, diputada. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué les deja todo este proceso a la directiva, a los diputados de todos los colores y a la vida parlamentaria y política de esta ciudad?
Mira, en lo personal creo que es un gran ejemplo de la necesidad de entendernos y de conocernos con la pluralidad que representa el Congreso de la Ciudad. En los últimos años hemos visto muchas discusiones y debates que radican en mayorías, y en esta ocasión, por la particularidad del proceso de votación para la Fiscalía, pues se vio de una manera muy nítida la necesidad de la construcción de los consensos. En este caso, pues estamos hablando de una mayoría calificada, donde se obtuvieron 41 votos a favor, pero 25 en contra. Y la ley de la Fiscalía es muy específica en cuanto a que debe de ser esta mayoría calificada que se traduce en las dos terceras partes del Congreso de la Ciudad. Entonces, 44 votos deberían haber sido a favor para lograr esta mayoría y conseguir la ratificación de la Fiscalía. Al no darse esta votación, pues es que el resultado es en sentido negativo, y hoy pues la ciudad y la Fiscalía entrarán en procesos difíciles. La Fiscalía deberá trabajar con una persona que está en una especie como de interinato, y en el caso del Congreso pues deberá de reiniciarse su proceso a través del Consejo Judicial Ciudadano. Precisamente, ahorita que escuchaba la grabación, si tú criticas, yo pido, si no critico, al jefe de gobierno, por una parte, para que se tomen las medidas necesarias, evidentemente, en la propia Fiscalía, y por otra parte, que se notifique, perdón, al Consejo Ciudadano, para poder dar inicio nuevamente al proceso de nombramiento de una persona titular en la Fiscalía, y que tendrá que ahora resolverse a través de una terna.
Y en ese sentido, diputada, ¿cuáles serían los tiempos? Mañana concluye ya el periodo de Ernestina Godoy, entra un encargado de despacho y después ya el proceso que nos acaba de describir.
No hay un tiempo determinado en este momento. Tendrá que tomarse el tiempo que sea necesario para cumplimentar de una manera suficiente y satisfactoria para todas las partes el proceso. A final de cuentas es cíclico, entonces volvemos a empezar y seguramente llegaremos al mismo punto en el que estamos hoy, pero con una terna, porque a final de cuentas la diferencia que tuvimos en el proceso que en esta ocasión nos ocupa es que se trataba de un proceso de reelección. Entonces no había opciones para elegir, era un sí o un no.
Exacto.
En el siguiente proceso pues tendremos la oportunidad de, reiniciando este ciclo, tener los legisladores la oportunidad de elegir entre tres personas candidatas a cubrir el puesto de la Fiscalía.
Y en medio de todo esto, estamos platicando con la diputada local del PAN, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido. En medio de todo esto, el Congreso queda respetando los tiempos, no se pasa del día 9 de enero, que es la fecha límite del encargo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. Se respeta que se da a través de un periodo extraordinario, no se pasa del tiempo y el Congreso queda bien en ese sentido.
Es correcto, por eso era la importancia. ¿Recuerdas la última vez que platicamos de esto, que yo te explicaba la necesidad de corregir algunas partes del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se encontraban con ciertos vacíos legislativos? Y al cubrir esos vacíos y justamente llegar al día de hoy con esta sesión, que nosotros estamos cumpliendo dentro del tiempo exacto, sin cumplir ninguna o incurrir en alguna falta, ¿no?
Entiendo. Y regresemos a las enseñanzas del proceso de la vida parlamentaria y política que vive la Ciudad de México. ¿Qué nos debe dejar o qué les debe dejar a ustedes como legisladores lo que ocurrió? Desde el ámbito del poder, desde quien promueve una reelección y no consigue políticamente acompañar esa reelección con los votos, con política, como se hace en los congresos y en los parlamentos.
Mira, yo te reitero, para mí el mensaje más importante, la enseñanza más importante, es la carencia de diálogo, y eso te lleva a generar crisis como la que estábamos ya teniendo en el Congreso producto de este proceso, y sería, yo haría votos precisamente para que este proceso nos deje como enseñanza el que no debemos de llevar las cosas a un punto en el que se ponga en juego pues también la estabilidad de la propia ciudad. En este caso, pues más importante aún, se da certeza en el tiempo de la de esta definición, uh-huh. y aparte se le da certeza a las miles de víctimas.
Bueno,
que tienen
pues...
el derecho a tener a alguien que lleve este proceso de la fiscalía con la certeza de su permanencia y del consenso.
Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir en ese sentido y por supuesto ahora los siguientes pasos que se van a dar y que indudablemente tienen que pasar por el Congreso para conocer quién será la o el fiscal de la Ciudad de México por un periodo de 4 años. Diputada, gracias por estos minutos, por este tiempo y por estos días que fueron, pues sí, ciertamente muy intensos y de mucho estira y afloja. Y gracias por estos minutos. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto. Es la diputada del Partido Acción Nacional, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido.
Juntos con Jaime Núñez.
Laura Brujés, ¿y qué va a pasar con estos dos diputados priistas que al final del día sí terminaron por votar por la ratificación de Ernestina Godoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, adelantó que solicitará a la Comisión de Justicia Partidaria del Tricolor para que inicie un proceso de expulsión a Wesley Chantal Jiménez y Mónica Fernández, pues quienes fueron las diputadas locales que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía. Así las cosas, uh-huh. Luego de esta, digamos así, polémica votación.
Claro, y en medio de todo lo que ocurrió el fin de semana, la detención de uno de los dirigentes del Partido Acción Nacional, ex legislador, de lo que ocurrió con una diputada que dicen fue amedrentada un día en una noche entre sábado y domingo, en las primeras horas alrededor de su casa. Así que muchas cosas, muchas preguntas hay que hacernos alrededor de lo que ocurrió con este tema que tiene que ver con la Fiscalía. Laura, gracias, excelente inicio de semana, cuídate mucho.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, juntos vamos a la pausa, 5:20, ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues seguimos escuchando a Elvis Aaron Presley por su... ¿qué sería su cumpleaños? Imagínense, hace ya algunos ayeres. Y hoy están intentando revivir la historia de Elvis Presley con la historia musical, su imagen, hacia finales del 2024 con un espectáculo que seguramente pues dará mucho, pero muchísimo de qué hablar. Así que de eso va la música del día de hoy, este lunes 8 de enero del 2024. Y bueno, pues al ritmo del rey del rock vamos con esto que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De 52 a 43 slots son espacios que las aerolíneas ocupan para despegar y aterrizar. Un aeropuerto que está saturado, una terminal aérea que tiene 70 años. Conocemos claramente el diagnóstico, pero ¿qué va a significar esto para el día a día de la terminal aérea en la línea telefónica? Cosa que me da mucho gusto y que utilizo también de pretexto perfecto para desearle un excelente 2024. Rosario Avilés, ella es periodista especializada en temas de aviación y la industria aeronáutica. Rosario, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues con el gusto de saludarte y también desearte un buen y precioso 2024 a ti y a todos los que nos están escuchando. Esperemos que este año sea el mejor de todos.
Así es.
En todos sentidos. Pero bueno, sí estamos empezando este año con la decisión ya anunciada de la reducción, una nueva reducción de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual significa que va a haber menos operaciones todavía. Uh-huh. Es decir, el año pasado a estas alturas había un 30% más de operaciones porque de acuerdo a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, la capacidad de pista que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es de 61 operaciones por hora. Entonces, en ese punto, digamos que en el 2013 llegó un poquito más allá y por eso se declaró saturado.
Y ahí fue cuando se empezaron a usar este mecanismo de los slots para asignarle a las aerolíneas los horarios en los que tenían que estar operando despegues y aterrizajes y uso de plataformas. Entonces, pues después han subido y bajado y todo, pero no se rebasa cierta cantidad, ¿no?, de estos slots. Pues el año pasado, pues primero con motivo de la remodelación que se hizo de la Terminal 2, o por lo menos uh-huh. esa fue la justificación que se dio, se redujo 15% de 61 a 52 operaciones por hora. Y después se anunció, y apenas entra hoy en operación, esta nueva reducción de 52 a 43 operaciones por hora. Tengo que comentar que la saturación no es en el espacio aéreo, no es en la capacidad de pista, la saturación es en los edificios terminales.
Okay.
Y el problema aquí es que teniendo espacio, porque sí lo hay, teniendo espacio para hacer nuevos edificios, para ampliar esta capacidad en tierra, se está reduciendo la capacidad de pista y esto sí va a afectar grandemente a la aviación nacional. Y te voy a comentar.
¿De qué manera o cómo se vería esta afectación?
Mira, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues todos lo sabemos, es el principal puerto de entrada del país, o ha sido hasta el momento así. Es la primera ruta que se negocia en un convenio bilateral con otros países, es Ciudad de México y la capital o el aeropuerto más importante del país con el que se está negociando. Por lo tanto, pues es nuestro puerto de entrada. Uh-huh. Y además, pues representaba hasta antes de todas estas cosas el 30% de la capacidad de pasajeros a nivel nacional, el principal punto de conectividad, y también pues la mitad de los pasajeros internacionales. El problema ahora es que efectivamente no se van a reducir los slots para los vuelos internacionales. Sin embargo, como sí se van a reducir para los vuelos nacionales, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a desconectar al país. ¿En qué sentido? Como era este el principal punto de conexión, te puedo mencionar ciudades que no tienen mucha conectividad, pues como Durango, como Tepic, ¿no? Este tipo de ciudades, San Luis Potosí, Zacatecas, ¿no?, que tienen pocos vuelos y que obviamente no son tan rentables como las rutas que ya están muy, muy, muy explotadas, como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún, Oaxaca, etcétera. Entonces, estos puntos que son los más rentables, estos últimos que te dije, pues van a seguir uh-huh. operando porque obviamente las aerolíneas pues tienen que ver por su rentabilidad, ellos no tienen subsidios, entonces tienen que ser sustentables por sí mismas. Entonces, pues ¿cuáles vuelos van a recortar? Pues aquellos que son menos rentables, los que tienen menos demanda, y estos vuelos que tienen menos demanda pues son aquellas rutas de ciudades que sí requieren conectividad, uh-huh. como esto que te decía, Durango, Zacatecas, San Luis, etcétera.
Porque todo se va elaborando, ¿no, Rosario? Es bien complejo, ¿no? Es un ecosistema bien complejo que todo tiene sentido, pues. Y así de golpe es, quitar algunos o meter otros, pues terminas por mover el tablero, de alguna manera, así afectando es. a la conectividad y a los usuarios al final del día.
Así es, y además con otro problema que pues se van a encarecer, obviamente, los boletos.
El costo.
¿Por qué? Porque al haber menos oferta, obviamente pues el precio sube. Entonces se pensaba, o yo creo que esa es la idea que se tiene, de que se al quitar vuelos en la Ciudad de México se iban a ir automáticamente al aeropuerto Felipe Ángeles, pero eso no es así, no uh-huh. es tan automático, porque pues la gente no necesariamente tiene acceso a la IFA, uh-huh. Todavía está pues en ciernes la conectividad accesible, sigue siendo más caro, sigue siendo más complicado, y obviamente pues a la hora que se hace esto por decreto, pues no puedes de la noche a la mañana darle la capacidad, la masa crítica que necesitan los vuelos, y y las aerolíneas, repito, pues no tienen subsidio, o sea, las aerolíneas comerciales.
Sí, eso les termina por pegar, ¿no? Y en su línea de flotación financiera, para bien o para mal, como en muchos casos ocurre. Estamos platicando con Rosario Avilés, periodista especializada en temas de aviación e industria aeronáutica. Y aprovechando, Rosario, que estás en la línea telefónica, muy mediático, muy delicado lo que ocurrió con un vuelo de Alaska Airlines el fin de semana pasado, el tema de los MAX, esta historia pues muy adversa. Si quieren ver lo que ocurre con los MAX 737, hay un gran documental en Netflix de lo que ocurrió con esta aerolínea de Etiopía y Lion Air, estos dos accidentes fatales que derivaron en poner en tierra estos aviones. Y ahora la línea MAX 9, la 737, presentó problemas y tiene cientos de aviones en tierra y Aeroméxico afectada.
Así es. Fíjate que sí, justamente este incidente grave se califica así, no es un accidente, no llega a ser un accidente, no hubo fatalidades, no hubo muertos. Exacto. Pero sí, pues la verdad es que se causó pánico, tuvo que regresar el avión a tierra, y como comentas, efectivamente se bajaron de vuelo los aviones que son 737 MAX 9, que tienen esa configuración, porque déjame comentarte que el MAX 9 tiene configuraciones de acuerdo a las necesidades de las aerolíneas.
Exacto.
Y cuando es una configuración de máxima densidad, o sea, de alta densidad, es decir, donde todo el avión está ocupado con asientos para lo que es low cost, ¿no?, la clase económica, entonces esa puerta sí se mantiene como puerta, ¿no? Pero cuando la configuración tiene mix con business y premium economy, entonces no es necesaria esa puerta, por eso estaba cubierta con un panel, pero ahí falló, y hasta donde se sabe, todavía falta la investigación de fondo, pero hasta donde se sabe fallaron unos pernos, y a la hora del despegue, cuando todavía estaba tomando altura el avión, afortunadamente.
Sí, si no estaríamos hablando de otra de una tragedia, una nueva tragedia.
Así es, porque hay que recordar que cuando los pasajeros están en sus asientos y con el cinturón de seguridad bien puesto, entonces, pues este tipo de cosas pues no tienen ese impacto. Entonces, la verdad es que pues Boeing, después de este problema que tuvieron con Ethiopian y con Lion Air en 2018-2019, pues sí, ahora ya están, prefieren bajar de vuelo los aviones y entrar inmediatamente a revisarlos. Y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ordenó una inmediata revisión de todos los aviones, al menos los que vuelan en Estados Unidos o vuelan en Estados Unidos. Entonces esa es la razón por la cual todos los que tienen esa configuración y que tienen esa puerta, digamos,
ese panel, ¿no?, con la puerta.
Exacto, entonces son los que se bajaron. En el caso de Aeroméxico son 19 aeronaves. Ya revisaron 6 y en esta semana se van a revisar los otros 13, de manera que, bueno, pues se espera que, no sé, inicios de la siguiente semana ya esté todo otra vez en la normalidad.
Pues veremos qué es lo que ocurre, pero pues esto ha dejado cancelación de vuelos, reconfiguración en itinerarios y todo lo que puede ocurrir, y sí tiene que ser así, porque la aeronáutica, la aviación, va en pro de la seguridad. Rosario, siempre es un gusto platicar contigo. Cuídate mucho y que tengas un gran 2024. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti. Saludos al auditorio.
Hasta pronto. Rosario Avilés, ella es especialista en temas de aviación e industria aeronáutica. Juntos vamos a la pausa. 5:35, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Nos han preguntado cómo se llama este documental que está en Netflix, que habla sobre la historia del Boeing T-737, particularmente de estos dos casos de accidentes mortales que sufrió este mismo avión en 2018 y que a la postre pues obligaron a la aerolínea a poner en tierra estos equipos y hacer una investigación a profundidad, porque en algún momento la propia aerolínea y algunos encargados de las investigaciones querían recargar la responsabilidad en los pilotos, en su capacitación y todo ello, cuando en realidad el tema tendría o tenía que ver con un problema en el software que el avión recibía, o en este caso la computadora del avión recibía indicaciones erróneas, lo cual derivó en dos accidentes fatales. Posteriormente ya se conoció, pero esto fue un durísimo golpe. Hoy las acciones de Boeing estuvieron muy golpeadas en el mercado financiero en la Unión Americana y bueno, pues no es para menos por todo lo que esto significa en el negocio de la aviación. Las 5:39, un tema que nos convoca y nos debe convocar de manera muy seria al análisis, es lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana. El presidente tuvo actividad, tuvo varios encuentros, varios eventos a lo largo del fin de semana, y en uno de estos eventos habló sobre posibles reformas que estaría impulsando el Ejecutivo en torno al salario y también a las pensiones, a todo lo que tiene que ver con el ahorro para el retiro.
Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo de las pensiones y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí, en Río Blanco.
Bueno, son los compromisos del presidente. En la línea telefónica se encuentra Carlos Ramírez. Él es consultor económico y político de Integralia Consultores. Él, como muy pocos en este país, y me atrevo a decirlo, él conoce a fondo lo que ocurre con el sistema de pensiones. Él ha encabezado en algún momento uno de los organismos garantes de este sistema. Carlos, primero te deseo un extraordinario 2024. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un muy feliz año para ti y para todo tu público y el equipo.
A ver, Carlos, primero, desde el principio, ¿cuál es y a qué se refiere o cómo podemos entender con la reforma de pensiones Salinas Zedillo que se llevó a cabo en aquel febrero del 92?
Mira, es una larga historia, Jaime, pero que se resume en
que muy larga, claro que sí.
El presidente Zedillo, porque fue Zedillo finalmente, Salinas de Gortari sembró algunos cambios que luego dieron pie a la reforma de 1995 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley que rige el trabajo, digamos, de los trabajadores del sector privado. Ahí lo que se determinó básicamente fue la creación de las Afores, que un sistema de pensiones que tenía serios problemas financieros, que era el sistema de pensiones en donde las pensiones estaban definidas, es decir, ya predeterminadas de acuerdo a ciertas condiciones, se cambiaría a un sistema de cuentas individuales, es decir, a las Afores. Y ahí nacieron las Afores formalmente el 1 de julio de 1997, y desde entonces están operando. Hoy administran 5.8 billones de pesos de los mexicanos, del ahorro, 20% del Producto Interno Bruto, más de 55 millones de mexicanos ahorran en una Afore y por tanto pues este sistema tiene una gran relevancia en el país, también incorporados a partir del 2007 los trabajadores del sector público, más de 1.7 millones de trabajadores del sector público ya también cotizan en las Afores.
Perfecto, entonces ya entendiendo todo esto, ¿en qué sentido o a qué se refiere? Y sabemos que no podemos entrar a la mente del presidente, pero ¿a qué se refiere cuando existe una urgencia en hacer un cambio? Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, pero ¿qué o por dónde podría venir un cambio en un último año de gobierno, en un año electoral? ¿Cómo ves todo esto y qué lectura le daríamos?
Mira, primero, por el audio que pusiste previamente, el presidente tiene una idea equivocada respecto a las pensiones. Él lo que está sugiriendo es que un trabajador, al momento de retirarse, debería de recibir al menos lo mismo que ganó durante toda su vida laboral. Eso en la técnica, en la jerga pensionaria, se conoce como la tasa de reemplazo.
Exactamente.
Es decir, ¿cuánto de mi salario me llevo? ¿Cuánto de pensión me llevo respecto a mi
y
salario?
Y se entiende como porcentaje, ¿no? El 20, el 30, el 40, el 50, el 100.
Exactamente. Entonces, si yo gano 10 mil pesos al mes durante toda mi vida laboral, que me lleve una pensión equivalente a 10 mil pesos. Ningún sistema de pensiones del mundo, ninguno, ni el mejor, ni el de Dinamarca, ni el de Holanda, ni el de Australia, que son conocidos como los mejores sistemas de pensiones del mundo, pagan pensiones del 100% del salario. Okay. Eso no existe.
Perfecto.
Y la razón es muy sencilla, porque para poder alcanzar 100% de tasa de reemplazo, es decir, el mismo salario, tendría que yo ahorrar 25, 27% de mi salario toda mi vida laboral.
Hombre.
Entonces, pues no hay dinero que alcance. Entonces,
exacto,
eso por un lado. Segundo, es muy inusual, Jaime, que un gobierno proponga una reforma de pensiones en el último año de gobierno. Las pensiones, los sistemas de pensiones son artefactos muy delicados. Uno no puede estarle moviendo por un lado, por el otro, de manera, vamos a llamar, artificial, con criterios políticos, llamemos electorales, porque el riesgo es que se haga una mala reforma y eso comprometa la viabilidad y el futuro fiscal financiero del país. Entonces, los gobiernos, cuando proponen reformas serias, pensadas, bien planeadas, lo hacen generalmente al inicio de su sexenio, al inicio del gobierno. Aquí llama mucho la atención que sea el último año y a 5 meses de las elecciones. Y un último punto, Jaime, ya para terminar. El presidente ya hizo una reforma de pensiones.
Sí, la gradual, ¿no?
2020.
Con aportaciones de la iniciativa privada, incluso, que recae en la iniciativa privada, incluso no recae en nadie más que en los patrones, pues.
En los patrones, efectivamente. Esa reforma la hizo el presidente. La celebró, digamos, todo el sector privado,
exacto,
la celebró el propio gobierno, y esa reforma es una reforma, digamos, no perfecta, pero ciertamente una reforma en una dirección correcta de fortalecer a nuestro sistema de pensiones. Ahora llama la atención que súbitamente cambia de opinión el presidente, dice que no le gustan las reformas del Zedillo que dieron vida a las Afores, cuando él mismo, su gobierno, lo que hizo fue una reforma para fortalecer a las Afores. Entonces, mira, ¿qué te puedo decir? Me parece que estamos en épocas electorales. El presidente está obviamente muy animado, proponiendo muchas reformas de fin de sexenio, algo muy inusual en un cambio de gobierno, pero creo que tiene un propósito pues claramente político-electoral.
Y esto, estamos platicando con Carlos Ramírez, él es consultor económico y político de Integralia Consultores. Carlos, esto de transitar, ¿por qué ha ocurrido? Y a lo largo de este gobierno y del Congreso y de las legislaturas, de las dos que han estado presentes en este gobierno, ha habido esta inquietud de meter mano en las pensiones, en las Afores. ¿Hay riesgo a que quede algo mal y que se ponga en riesgo el recurso de miles de millones de pesos de los propios trabajadores?
Confío que no, Jaime. Confío que no, que al final del día prevalecerá, digamos, la cierta cautela por parte del gobierno. Pero, o sea, no podría yo asegurar que el gobierno no está planeando hacer algo que puede ser negativo desde un punto de vista fiscal, financiero, para el ahorro de los trabajadores. Es decir, prometer pensiones mejores se puede hacer en ahora sí que con fines y criterios político-electorales. Las pensiones son un excelente instrumento para prometer, porque tú le puedes prometer a la gente, yo te voy a subir tu pensión en el largo plazo, pero ¿quién paga? ¿Quién paga? Entonces, el riesgo que yo veo muy serio con esta declaración del presidente es que se esté privilegiando un el corto plazo con un propósito político electoral y que se pueda llegar a comprometer el futuro fiscal financiero del país con una mala reforma. Por eso es que, si bien no conocemos los detalles de lo que podría estar pensando el gobierno, sí me parece muy delicado que se quiera llevar a cabo esta reforma el último año de la administración.
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Los votos lo tienen en el Congreso. Veremos qué clase de propuesta es la que llega. Veremos si en este ejercicio, que de poco ha servido, y hay que decirlo también con todas sus letras, porque cuando hay temas tan sensibles, hacen foros y llaman a los actores que pertenecen a este tipo, que pueden salir afectados o que saben del tema, los escuchan, pero para final del día no moverle, como dice, ni una coma, pasa lo que envía el Ejecutivo. Veremos, ¿no?, qué es lo que, y sobre qué estaríamos hablando y qué se estaría discutiendo entonces, ¿no, Carlos?
Así es, hay que esperar. Creo que no, los ahorradores en las Afores no deben de preocuparse, sí a estar atentos, y en su momento, cuando se haga la propuesta, pues habrá que diseccionarla, pero sí, claramente es un muy mal momento, Jaime, para hacer una reforma de pensiones.
Bueno, pues vamos a estar atentos. Gracias, Carlos. Excelente 2024. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente para ustedes. Un saludo.
Es Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores.
Juntos con Jaime Núñez.
Ay, en redes sociales, desde el viernes pasado platicábamos del tema de esta jirafa conocida como Benito. Vive o habita en un parque, alguien me aclaraba mucho, y esto también hay que hacer énfasis, es un parque, no es un zoológico, allá en la parte del norte del país, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Mucho se ha hablado alrededor de Benito, hay grupos de la sociedad civil, hay redes sociales, se ha platicado mucho sobre las condiciones en las cuales este animal habita esa zona, las bajas temperaturas, lo que implica esto, qué viene en ese sentido, qué es lo que ha sucedido, porque hay ya información sobre, incluso se habla de que ya se hizo justicia a este animal. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha reconocido el día de hoy que no son efectivamente las mejores condiciones en las que se encuentra la jirafa. Ya hay una puerta de salida para esto, lo dijo de esta manera.
Yo quiero agradecerle a los activistas, a los movimientos animalistas en Ciudad Juárez que estuvieron atentos de la salud de Benito, decirles que los escuchamos y que hemos tardado y que hasta el día de hoy estamos tardando con el movimiento de Benito de Ciudad Juárez hacia African Safari por un permiso que necesitamos, un documento de Profepa, que esto se estuvo hablando desde antes de Navidad y el día de hoy no podemos tener ese documento, y pedimos encarecidamente a la Profepa, al gobierno, a través del gobierno federal, que nos ayuden a sacar este documento para ya poder trasladar a Benito en las mejores condiciones.
Es la voz de la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. En la línea telefónica se encuentra el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez para que nos diga cuáles son las condiciones. Hoy veo, ya hace ratito me metí a Salvemos a Benito, hay muy bajas temperaturas, urgen a que Profepa agilice el traslado de este animal a African Safari, que tengo entendido sería el lugar destino. Está en la línea telefónica el doctor Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en aquella región del país. Óscar, qué gusto, ¿cómo le va? Feliz año, muy buenas tardes.
Feliz año, Jaime. Muy bien, y sí, efectivamente tenemos bajas temperaturas ahorita acá, estamos con una tormenta invernal, y bueno, pues mira, las intenciones de la gobernadora desde que llegó Benito aquí ha sido que tenga las mejores condiciones para su habitabilidad, y pues han estado haciendo mejoras a su entorno. Uh-huh. Recuerdo de que aquí por más de 20 años habitó una jirafa en el Parque Central. Esta jirafa murió hace un par de años y entonces ahora Benito estaba aquí en el mismo hábitat donde estaba Modesto, que te digo, duró más de 20 años. Sin embargo, efectivamente la gobernadora pues muy sensible a las inquietudes de muchos grupos organizados que pedían que se trasladara a la jirafa. En el Inter, que pues se concreta esto, como bien dijo la gobernadora ahorita, por falta de un permiso de Profepa para su traslado, y se están tomando todas las medidas para que tenga la mayor protección la jirafa. Pues se construyó un lugar especial, que cerrado, que tiene calefacción incluso. Pues se están tomando todas las precauciones para que no sufra ningún daño la jirafa. Uh-huh. Y obvio, pues como dijo también la gobernadora, ¿verdad?, esperamos que a la brevedad se autorice este permiso que se requiere para el traslado, porque en África, que ustedes saben que, bueno, pues ahí hay un entorno...
sí, mucho más... mejores condiciones, ¿no? Claro.
Uh-huh. Exactamente, sino que, bueno, pues ahí puede convivir con otras jirafas, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es a la espera de lo que estamos, y nosotros pues muy pendientes aquí de salvaguardar pues la integridad de Benito mientras nos autorizan el traslado, ¿no?
Y tengo entendido, y alguien me aclaraba, y esto es importante también destacarlo, doctor Óscar Ibáñez, Benito no está en un zoológico, está en un parque, y ahí es la diferencia también, ¿no? Y alguien me decía el fin de semana que vale mucho aclarar ese punto.
Sí, sabes que es el Parque Central, lo que pasa es de que es una cuestión muy curiosa, mira, circunstancialmente, el Parque Central contó con la existencia del Modesto, que era otra jirafa, que existió, te digo, por más de 20 años, por una cuestión circunstancial. En su momento, pues uno de estos decomisos que se hacen, y luego finalmente la Profepa buscó un lugar, se lograron las condiciones y se estableció ahí en el parque. Entonces, pues, sí, la gente de Juárez está acostumbrada pues a ver a la jirafa en el parque, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde pues se da esta condición de que no es un zoológico, es un área especial dentro del parque donde ahí la jirafa pues tiene su tiene un lugar donde estar.
Claro.
Efectivamente no es un zoológico. Y simplemente, bueno, sí es un espacio donde pues muchos juarenses han tenido la posibilidad de interactuar con la jirafa. Tú sabes que acá en esta zona pues es muy difícil que exista un animal de esa naturaleza, ¿verdad?
Sí, no, imagino la imponente figura de una jirafa, pues en todos sentidos es de llamar la atención. Doctor Óscar Ibáñez, por último, leo en redes sociales esto que usted nos comenta. Grupos de la sociedad civil urgen a Profepa que agilice el trámite, el traslado, los documentos, que esto ya no puede tardar más por las condiciones también del clima, lo que usted comentaba al inicio de la charla.
Sí, efectivamente, mira, la gobernadora estaba en pláticas para buscar esta alternativa que finalmente ya se concretó de que fue el traslado a África, pero, insisto, tanto las autoridades de África, ¿verdad?, como pues nosotros necesitamos esa autorización, porque sin autorización, acuérdate que es un traslado, bueno, trasladar una jirafa desde Ciudad Juárez hasta Puebla, pues no, bueno, es un traslado sencillo, ¿no? Y entonces pues debe estar todo con todos los cuidados, y por eso es que también se hace este trámite y Profeta es el que debe hacer la autorización.
Pues doctor Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora Maru Campos allá en Ciudad Juárez, gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes. Si hay algún cambio, alguna situación adversa, estaremos atentos para lo que vaya a ocurrir y por supuesto haciendo eco de las voces de la sociedad civil de que Benito tenga mejores condiciones de vida. Cuídese mucho, doctor. Abrazo grande.
Claro que sí, Jaime. Gracias. Igualmente.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, vamos a estar también muy atentos. Ya hoy no pudimos enlazar a la gente de la Agencia Mexicana del Espacio, a la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo que ocurre con Colmena, este proyecto de la UNAM, de la agencia y de empresas del sector privado, una misión que lleva a la Luna, como no lo hacían hace 50 años, un experimento que sufrió algunas complicaciones a la hora de colocar los paneles para la energía. Hablaremos del tema el día de mañana, a ver si ya tenemos mejor suerte con nuestros funcionarios públicos que ya están de regreso. Ellos estuvieron allá en Cabo Cañaveral presenciando el lanzamiento, que todo salió bien, pero hubo ahí un problema en el traslado. Juntos, mañana aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.